Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Buenas tardes, queridos amigos, nuestros oyentes de este su programa Seguridad y Defensa Hoy, en nuestra primera edición del año 2023. Y queremos aprovechar este momento para desearles a todos ustedes un feliz año 2023, un año que sea de realizaciones, que les traiga muchas bendiciones, que les traiga mucha felicidad, mucha paz, y sobre todo que las familias puedan disfrutar en unión en un mundo que va a sufrir grandes cambios en este año, según se están poniendo de acuerdo, ¿verdad?, en sus previsiones, la mayoría de las corrientes espirituales. Así que realmente le deseamos a todos de este su programa y de este equipo maravilloso, que además hoy acoge un nuevo miembro. Estamos de fiesta, señores. Aquí tenemos con nosotros ahora al señor William Reyes, que viene a enriquecer nuestro equipo y que viene a trabajar con nosotros tanto en el programa Seguridad y Defensa Hoy, como también en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. El primer programa del año es un programa de lujo, porque tenemos un invitado realmente extraordinario. Va a estar con nosotros, no directamente en el estudio, pero gracias a la tecnología lo vamos a tener en pantalla y lo vamos a poder escuchar, al doctor Ferdinand Geringer, quien va a estar conversando con nosotros sobre un tema de muchísima actualidad. Él nos va a estar compartiendo sus experiencias y sus vastos conocimientos sobre el tema de cómo se utiliza en América Latina la ciberseguridad para combatir los crímenes y los delitos cibernéticos. El señor Ferdinand Geringer tiene una hoja de vida sumamente interesante y conoce estos temas verdaderamente que a la maravilla. El doctor Geringer es asesor de política de ciberseguridad de la División de Análisis y Consultoría de la Konrad Adenauer Stiftung de Alemania. Es abogado. Qué bueno, ¿no? Entre abogados te vea. Porque nosotros aquí somos, por lo menos la mayoría, abogados. Uh-huh. Es mediador certificado, lo que es sumamente interesante. Yo soy alguien que soy muy partidaria de la mediación como institución para el arreglo de controversias. Anteriormente fue asesor de política de Derecho Internacional y de Estado de Derecho de la misma fundación Konrad Adenauer Stiftung, coordinador de los programas del Estado de Derecho, también de la misma fundación, y ha tenido su práctica como jurista en Frankfurt del Main, en Ereván y en Bogotá. O sea que también él está familiarizado con nuestro
idioma.
Con nuestro idioma y además con nuestro continente, nuestra región.
Así es.
Sí, que estudió Derecho en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y en la Universidad de Valencia, España. Es por eso que él habla también español. Sí. Así que desde el noviembre de 2021, el doctor Ferdinand Geringer es asesor de política de ciberseguridad en el Departamento de Política Internacional y Seguridad, y además ha trabajado como asesor de política de Derecho Internacional, Estado de Derecho, coordinador de programas de la Fundación sobre el Estado de Derecho. Realmente es alguien que tiene una trayectoria importante y con una experiencia en esta materia de la ciberseguridad, y porque eso está directamente relacionado con el derecho y con el derecho internacional. César, qué bueno que pudimos traer un invitado
de esta índole, ¿no? De esta categoría, como el doctor Ferdinand.
Este para comenzar nuestros programas del año 2023.
Así es. Y queremos darle una gran bienvenida al doctor William Reyes también, que se nos une a nosotros, jurista, Ahora mismo nos encontramos entre abogados, como dice la embajadora. Y bueno, vamos a estar hablando sobre este tema de ciberseguridad, la forma en que se maneja la ciberseguridad en América Latina. Y bueno, no sé si ya tenemos en línea al doctor Ferdinand. Doctor Ferdinand, un placer escucharle y tenerlo acá con nosotros.
Muchísimas gracias y un saludo de Berlín. Gracias por la cálida y cordial bienvenida. Estoy muy contento y muy feliz de estar con vosotros desde otro punto del mundo, pero claro, es que por la tecnología ya vamos, ¿no?
Sí, sí.
Un placer.
Igualmente. Y bueno, nos encontramos, gracias a Dios, en digamos, una época post-pandemia, en la cual pues se han acelerado todo el uso de estas nuevas tecnologías y claramente ya estamos más cerca e interconectados. Bueno, licenciado William Reyes, doctor, abogado, amigo, no sé si quiere iniciar con algún tipo de pregunta al doctor Ferdinand sobre el tema de ciberseguridad del día de hoy, para que nos vayamos habituando y tirarle un poquito ya al medio.
Antes de iniciar, darle gracias a Dios por permitirle a las autoridades de Funglode que me sumaran a este equipo de trabajo.
Amén.
De profesionales en diversas áreas. Yo creo en el trabajo en equipo. Me siento sumamente distinguido con ellos. Con relación a lo que es la radio, no tengo experiencia. Soy un principiante aquí con ustedes, así que...
Pero uno se da bastante rápido.
Sí, bueno, yo trataré de hacerlo, trataré de dar lo mejor de mí.
Así es.
Así que me sumé o me agregué para sumar. Y que si las cosas cambian, que sean para fortalecer, para mejorar.
Amén.
Aquí estamos. Amén, qué bueno. Y gracias por cederme el honor de hacer la primera pregunta.
Sí, sí.
Doctor Ferdinand. Sí, gracias.
Sí, sí.
Estuve revisando varias fuentes y me encontré que Tasmania Ciberseguridad define dos grandes amenazas: la seguridad de la información y la seguridad de la infraestructura. También veo que, con el objetivo, por lo menos para tratar de poner en contexto el tema que vamos a desarrollar, porque nos fuimos a lo internacional. Ahora bien, con relación a la policía internacional criminal, la Interpol, que tiene su sede en Bélgica, allí se elaboró un formulario y con los 194 países que son miembros, se realizó una encuesta post-pandemia. Y esto permitió identificar a los países que respondieron, que llenaron los campos de este formulario, y le permitió entonces tener una estadística. Se detectaron casi 1 millón de correos electrónicos maliciosos. O sea, lo que indica que los ciberdelincuentes ampliaron su radio de acción y su capacidad de operar. Porque la pandemia trajo consigo el teletrabajo, pero las instituciones, tanto públicas como privadas, por ser algo nuevo, no pudieron empoderarse del tema. Entonces las fallas se fueron identificando, o sea, las debilidades se fueron identificando en el desarrollo de la misma. Esa es una parte. Por el momento... Tengo dos preguntas más, pero no quiero atosigarlo, que entonces, para que usted pueda, ya trayéndolo a la región, o la puedo elaborar ahora y en el desarrollo usted podría seguirla desarrollando.
Claro, claro. Muchísimas gracias por la pregunta y la observación a la vez, porque es exactamente así, que hemos sufrido con la pandemia por la parte de la salud global, una crisis global enorme, pero claro, con el desarrollo de la tecnología, como podemos ver esta tarde también, que las posibilidades por todo el mundo han cambiado y las capacitaciones de sociedades, el mero hecho de que casi cada institución, casi cada empresa ya ha implementado el teletrabajo y el trabajo digital por un elemento tan en el medio de todo. Es que si lo podemos ver nosotros como fundación, tenemos más de 100 oficinas por todo el mundo. Y antes era así por correo o por un fax o algo así, pero ya vamos conversando con el Zoom, con el Webex, con todos los medios que nos quedan ahora mismo en estos días. Pero como tú has observado muy, muy bien y de una manera muy, digo, claro, que este proceso y este desarrollo nos ha demostrado las nuevas obstáculos de esta época. Que ya en todos los países estamos hablando de la digitalización, del desarrollo de la administración tecnológica. Y con eso viene más. Y eso nos lleva también este problema de la seguridad, especialmente de la ciberseguridad. Y como también la infraestructura ya es como conectado por todas partes, los puntos vulnerables están creciendo. Lo podemos, estoy un poquito más cerca a la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, y ahí también lo podemos ver la importancia de la infraestructura. Y lo que pasa ahora mismo en el ciberespacio, con la infraestructura súper bien conectado de una manera digital, los actores, los atacantes, pueden atacar por cualquier lado, por cualquier punto del mundo. No es cuestión de estar en un país para destruir la infraestructura y el funcionamiento. Y este desarrollo es una amenaza enorme. Y tu ejemplo del Interpol es un muy buen ejemplo, porque ¿cómo pasa ahora mismo? ¿Cómo nos podemos enfrentar a este, no solo desarrollo, a esta amenaza en el mundo digital? Parece muy fácil, pero tampoco lo es, porque con cooperación e intercambio de experiencias en este con estos tipos de ataques.
Sí, parece que estamos experimentando. Disculpe, doctor Ferdinand, estamos experimentando, ¿sí?, un poquito de digamos, parte de los problemas de la tecnología. Pero ahora vamos a enviarlo, vamos a tomar una pequeña pausa y volveremos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, y en unos minutos estaremos subiendo para corregir esta falla técnica. Muchas gracias.
Lo último que yo escuché de él fue tu ejemplo de la Interpol.
Ajá, exacto.
Exacto.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh.
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana.
Excelente, ya volvimos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, y ahora sí hemos corregido todos los problemas técnicos que teníamos, pero bueno, no sé si nos quedamos en la parte de la Interpol, cuando estaba hablando el doctor Ferdinand sobre la Interpol. No sé si pudiera continuar a partir de ahí o si le gustaría que le hiciéramos otras preguntas, doctor.
No, claro. Puedo seguir con eso porque ya vamos entrando al punto y al aspecto más importante. Así que ya hemos hablado solo del desarrollo de la digitalización. Es nada, ¿no? Es nada nuevo. Pero sí, lo que es nuevo y lo que es muy importante por este tema, que Interpol está empezando con eso, por ejemplo, pero también hay esta iniciativa de los Estados Unidos, de la International Counter Ransomware Initiative, y con esas iniciativas, como Interpol o esto de International Counter Ransomware, podemos ver que es muy importante en el tema de ciberseguridad, es el intercambio. Es el intercambio de las experiencias con los actores, las experiencias con los ataques diferentes que podemos observar en estos días. Y si vamos un poquito con las cifras, es que más o menos cada 11 segundos por el mundo sufrimos un ataque de ransomware. Igual podemos entrar luego un poquito más en este tema. Pero, por ejemplo, en Alemania se cuentan cada día entre 40 y 70 millones de ataques a los sistemas solo en Alemania. Así que tienen una, por lo menos una imaginación, una imagen de la grave amenaza que estamos sufriendo. Y este movimiento en el ciberespacio nos muestra que tenemos que observar cada día qué pasa, qué hay los nuevos trucos, qué hay las nuevas medidas que utilizan los actores. ¿Y qué son con los objetivos? Desde luego, países, gobiernos, desde luego, la infraestructura de un país, pero también la economía, las empresas. Y solo se puede enfrentar a esto con el intercambio del saber y luego con la ajustación de las medidas. Por ejemplo, lo que es también un punto débil en este momento por todas partes del mundo, excepto de algunos países como los Estados Unidos, como Israel y como Reino Unido, que estos países tienen una imaginación, una situación en el ciberespacio en una pantalla. Nosotros, por ejemplo, en Europa no lo tenemos. En América Latina tampoco hay ningún país que tiene como una vista general de la situación que pasa ahora mismo en estos países en el ciberespacio. Solo tenemos trocitos de la situación, pero ninguna situación total.
Sí. Doctor, luego de esa introducción sobre el tema de los ataques, los ciberataques que sufren los estados a nivel internacional y principalmente poniendo de ejemplo a Alemania. En programas anteriores hemos estado conversando sobre el uso de la tecnología blockchain de mensajería encriptada. Bueno, todos los conocen cuando usamos WhatsApp y otros tipos de tecnología como Bitcoin y criptomonedas en general. ¿Piensa usted que sería apropiado que los estados asuman este tipo de tecnologías como una manera de cuidar su data, que es el principal activo de parte de estos ciberpiratas que tratan de atacar a estos organismos administrativos, gubernamentales? ¿Y qué usted opina en ese sentido? ¿Pudiera ser una nueva tecnología a tomar en cuenta de parte de los estados y para protegerse o entiende que no?
Mi respuesta muy clara es no, por el tema de blockchain. Hay otro y otra tecnología muy clave que nos va a dar mucho trabajo en los próximos años, y es la tecnología de los cuantos. No sé si esto es la expresión en castellano, pero la tecnología del quantum criptografía. Eso sí. nos va a dar mucho trabajo, y no es el blockchain. Es más, la nueva tecnología que va a venir en los próximos, digamos, 10 años, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta combinación nos va a dar un obstáculo tan enorme en los próximos años, por el bien de la seguridad, pero también por el mal de la seguridad. Porque utilizando esta tecnología nos ofrece oportunidades. Y en este momento no sabemos cómo utilizarlo. Por el otro tema de las criptomonedas, lo veo un poquito más diferente, porque los criptomonedas en estos días son una manera de amenazar a las víctimas, especialmente por el tema del ransomware, en que los atacantes tienen la oportunidad de quedarse detrás de sus pantallas. Es diferente si tenemos los billetes en efectivo, porque por un parte tienes que salir de la casa a sacar el dinero, así que esto no lo tenemos con las criptomonedas. Y en este tema también tienes una invisibilidad en el red, en el internet, que es una ventaja para los actores en el ciberespacio.
Sí, doctor Geringer, una cosa que me llama mucho la atención es, bueno, esa enorme cantidad de ciberataques únicamente en Alemania. ¿A qué dinámica obedece eso? ¿Son grupos independientes? ¿Son grupos que están manejados por gobiernos? ¿Son anarquistas? ¿Cuál es la corriente que está dirigiendo estos ciberataques? Porque eso es equivalente a un estado de guerra prácticamente.
Así es. No me gusta mucho hablar del estado de guerra en el ciberespacio, pero lo que podemos observar en los últimos años es el desarrollo del hacktivismo. Y el hacktivismo es una, digamos, en estos días un fenómeno geopolítico, porque lo que pasa es que creo que merece la pena que, como vamos un paso atrás y vemos la situación geopolítica. Hace poco el mundo entero era como un escenario popular para los ciberataques. Ya la situación ha cambiado un poquito, porque hay países, algunos países están mucho mejor posicionados que otros y tienen un mayor nivel de protección. Pero por supuesto, en el pasado lo resultaba especialmente interesante atacar a estos estados que tienen un nivel tan bajo. Ahora mismo, como Estados Unidos, como muchos países en Europa, tienen un nivel más mayor, los otros países. Y por ejemplo, tenemos los ataques en Costa Rica el año pasado, en mayo y en abril, como buen ejemplo por este desarrollo, que estos países más pequeños, con igual una economía más baja, están ahora mismo en... como objetivo de los hackers. Uh-huh. Y como pudimos observar, por ejemplo, en Costa Rica, no para implementar también situaciones geopolíticas en sus acciones. Porque en Costa Rica, por ejemplo, era un grupo, y eso con esto me refiero a tu pregunta, porque es una pregunta muy, muy buena, que los ataques en Costa Rica fueran de un grupo, se llama Conti, y Conti es un grupo muy cerca del gobierno del gobierno ruso. Así que estos actores entraban en los sistemas del gobierno de Costa Rica y amenazaban al gobierno de Costa Rica, entre otros, al sistema salud, al sistema financiera, y querían, con este código malicioso, lo querían convertir en dinero. Y este hacktivismo, que es por un parte de los grupos de hackers, pero en nombre, en muchos casos en nombre de países, muy cerca, respaldado de países, por ejemplo con Conti, es un desarrollo que vamos a ver en los próximos años mucho más.
Excelente, doctor. Nos estamos empoderando del tema con sus explicaciones. Así claro, es. Muy bien.
Y bueno, le quería también, para que la gente vaya teniendo una óptica más o menos de cómo es este tema de ciberataques, tenemos una página, no sé si usted la conoce, doctor Ferdinand, lo más seguro que sí, claro que sí, que muestra en vivo los ciberataques a nivel nacional e internacional con un globo terráqueo. Por ejemplo, pueden elegir a Groenlandia o Afganistán, y van a ver cómo está siendo atacado en vivo por los diferentes actores, obviamente, que utilizan estas herramientas. No sé si tienen, Miguel, si está, te envío un link ahí para que puedas, por favor, subirnos el globo terráqueo con los ataques. Sí. Profesor, quería comentarle, a ver si estamos todos en la misma página en ese sentido. Sabemos que Alemania y países europeos que gastan, tienen presupuestos bastante grandes para todo lo que tiene que ver el tema de la ciberseguridad. Tienen, digamos, ataques que son bastante nocivos al Estado. ¿Qué necesita América Latina, dada a que, primero, estamos... según las estadísticas, muy por detrás de lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías de este tipo? ¿Pero qué necesitaría, en su parecer, a nivel presupuestario, América Latina, para poder estar a la par de la protección de información de los usuarios? Con países europeos, claro está.
Claro, sí. Bueno, la pregunta es muy clara, pero la respuesta sería difícil. ¿Por qué? Porque el tema, en primer lugar, en el tema de seguridad por todas partes, sea en el ciberespacio o sea en otros sentidos, hablando de la infraestructura, hablando de la desinformación, la seguridad de un país, de una sociedad, cuesta siempre dinero. Así que el pensamiento que no deberíamos invertir dinero en la seguridad de nuestros sistemas, no va a funcionar. Esto es lo que pudimos ver, por ejemplo, en América Latina, por, no hablando de países en concreto, pero en general me llama mucho la atención que no quieren invertir en el tema de seguridad, especialmente en el tema de seguridad en el ciberespacio. Primero. Segundo, necesitamos en estos países también una cultura de seguridad. Así que, y eso empieza con la educación. Hay que implementar el pensamiento. Estoy utilizando ahora un dispositivo que está conectado con el Internet. Así que debería tener un poquito de cuidado porque hay posibilidades de entrar en mis sistemas, hay posibilidades de destruir otros sistemas. Y así que deberíamos empezar, y tampoco en Europa o en Alemania, estamos a un nivel súper, súper alto, que no le quería darles la impresión que estamos a un nivel muy top. No, para nada. Estamos avanzando un poquito, pero muy poco. Y el tema de educación es un tema muy importante, porque ¿quién va a educar a los jóvenes? Obviamente, los profesores. Pero si los profesores no saben más que los estudiantes y los niños, los jóvenes, ¿cómo les pueden enseñar la forma adecuada de actuación en el ciberespacio, en el Internet, el uso de los dispositivos? Claro. Así que la educación y la cultura cibernética es una parte importante también. Luego, sí. el tercer punto, digamos, es el marco legal. Con el marco legal y con los regulatorios podemos implementar una idea del Estado y de regiones que tienen del nivel de seguridad. Y esto nos hace falta por muchas regiones también, porque lo que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, después de los ataques, no había el dinero suficiente para cambiar el sistema o el ecosistema digital de una forma súper rápido, ¿no? Eso cuesta también tiempo y no sé, la mayoría de los gobiernos no tienen el tiempo suficiente para implementar estas ideas en su legislatura. Así que es un camino tan largo y tan enorme, porque el gobierno necesita una estrategia cómo vamos avanzando por el tema de ciberseguridad. Y eso necesita un montón de tiempo, un montón de ideas y una imagen de una estructura en el Estado. Y sí, acompañando esta estrategia, que solo es un papel con algunas ideas, necesitan los países implementar esta estructura con agencias, con poderes, con también personas que están mejorando el nivel de protección. Esto es el tercer punto. Y el cuarto, seguramente que hay más, pero estos son los puntos más importantes desde mi punto de vista, es el ecosistema digital. ¿Qué significa? El ecosistema digital significa el intento de las empresas, de la economía, de la política, de la sociedad, en trabajar juntos, de las organizaciones, en mejorar el nivel de la protección. O sea, las empresas normalmente solo piensan en su mismo bien. No es un... Lo puedo entender, ¿no? Es entendible. Pero lo que podemos observar, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Israel, es un ecosistema en que todos trabajan juntos. La política pide algo, la economía lo está intentando en implementar, luego lo están corrigiendo otra vez y otra vez, y la sociedad lo está soportando. Y esto, esta cooperación social, digamos la cooperación entre todos los actores en un estado, es el punto más difícil en llegar. Pero muchísima, con una efectividad, cuando una vez se ha implementado por lo menos la idea del ecosistema, con un poder, con una fuerza que no se puede subestimar.
Doctor Ferdinand, excelente su planteamiento y enfoque. Desde mi óptica, en lo que a seguridad se refiere, no nos debemos enfocar en gastos, sino en inversión. ¿Por qué? Porque, ¿qué resulta? Las técnicas de ataque, los ciberdelincuentes, según va transcurriendo el tiempo, la van fortaleciendo. Entonces, esas son debilidades. Y para nosotros, atacar esas debilidades, debemos buscar las oportunidades para poder implementar lo que serían las técnicas de defensa. Dentro de estas técnicas de ataque, recientemente ellos han puesto una de moda, que es atacar las cartas de navegación de las embarcaciones cargueras. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Porque ya que la embarcación está en alta mar y que sale del radio de acción del puerto original, entonces ellos la manejan a su antojo.
Bueno, primero, yo también estoy totalmente de acuerdo que es mejor hablar de posibilidades y oportunidades. Claro que hay un montón de debilidades, vulnerabilidades y problemas y amenazas, pero hablando de la técnica de defensa, mi punto más claro y más importante es que, en primer lugar, nosotros todos somos actores en el ciberespacio. ¿Qué significa eso? Somos la primera línea de defensa. Y no somos una técnica ni nada. Somos humanos. Y viendo a este mero hecho, me gustaría más enfocar, que nosotros enfocarnos más en nuestro comportamiento. Y después en la técnica de defensa.
Así es.
Excelente.
Bueno, trayendo nuevamente a colación el tema sobre el uso de inteligencia artificial para estos ciberataques, ¿cuál usted cree que sería la próxima etapa a nivel general, quizá en los próximos cinco años, del uso de estas tecnologías para, digamos, atacar otros estados o quizás proteger también otros estados? ¿Lo ve propio? ¿Lo ve, ya hemos estado hablando de lo que es el factor humano y lo importante que es el factor humano, obviamente, en la supervisión de estas nuevas tecnologías? Pero la inteligencia artificial, pues, trae otro paradigma en el cual, obviamente, el factor humano, pues, pasa a un, digamos, hasta tercer plano. ¿Qué usted opina sobre la incorporación de esta tecnología de inteligencia artificial? Que, de hecho, conversando con usted ahora mismo, me encuentro utilizando a chat.openai.com, que es una inteligencia artificial que básicamente le puedes preguntar lo que sea y como dicen en buen dominicano, es un chivo lo que te da, porque tiene información de todo tipo. Pero este tipo de herramientas me llama mucho la atención, porque ya obviamente cambia todo lo que viene a ser, incluso el poder dar clases en un aula, porque un estudiante que tenga acceso a esta tecnología, pues obviamente ya no necesita ni siquiera pensar. ¿Qué usted opina sobre eso?
Bueno, esto hubiera sido mi ejemplo ahora mismo, así que ya tú has contestado tu propia pregunta, así que
excelente.
Bueno, sí, el ejemplo es excelente, porque con este, digamos, herramienta del ChatGPT, se puede utilizar esta aplicación hoy en día para numerosas tareas, claro, pero incluida la escritura de malware. Y esto es la amenaza, si hablamos del uso de la inteligencia artificial por el tema de la ciberseguridad. Y hubo este caso hace pocos días, no me acuerdo cuándo era, creo que la semana pasada, en que llamamos estos jóvenes que están un poquito jugando con la tecnología CryptKitties. Y estos CryptKitties han utilizado este ChatGPT para escribir estos códigos maliciosos con la inteligencia artificial. Y esto nos muestra la dimensión y el poder que tiene la tecnología, y creo que en los próximos 2, 3, 4, 5 años lo vamos ver, vamos a ver muchas cosas, o muchos casos más como estos, en que esto, por ejemplo, los grupos de ransomware o el hacktivismo en general va a utilizar esta tecnología. ¿Qué significa para nosotros? ¿Podemos enfrentarnos de esta tecnología con la tecnología misma? Así que hay como una responsabilidad de las empresas que están desarrollando esta tecnología. En que tienen que pensar en el impacto que tiene que puede tener la tecnología. Y esto es un punto también que me falta en muchas discusiones que tengo que he tenido en el año pasado, que aún he tenido en este año, que no hablamos demasiado de los informáticos y su responsabilidad, que no son las personas mismas, pero los informáticos en general que tienen un poder en desarrollar esta tecnología. Perfecto.
Vinculado ahí mismo, doctor, con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué de cierto es que Bahamas tiene un consulado en metaverso? Y de ser así, ¿hasta qué nivel asciende la amenaza?
Ya entramos en un tema que nosotros como fundación estamos más o menos justamente empezando a trabajar más en el metaverso. Porque el tema del metaverso también es, digo ahora mismo, ya no sabemos qué será en 2 años. Okay. Hay un montón de metaversos, que no hay este único metaverso, pero hablando de los crímenes en el ciberespacio, el metaverso tiene puede dar una habitación, digamos, esta habitación de comunicación que podemos se puede entrar en el metaverso, y estas habitaciones de comunicación pueden dar a grupos la oportunidad por desinformación, por la manipulación de información. Ya no sabemos qué será la diferencia entre las redes sociales que podemos observar ahora mismo en Twitter o en Instagram o YouTube o no sé qué. Pero el poder del metaverso como 3D, de más sentidos, de la inmersión, de una experiencia más realista, digamos, tiene también, puede haber este poder igualmente de transformar mensajes de una manera diferente. Sí. Por eso también Europol o Interpol ya han empezado no solo a observar el metaverso, que no es solo un metaverso, hay un montón de metaversos en estos días por Microsoft, por Google, por no sé qué, y observan el mercado, pero también han, hablando del Interpol, creo, o Europol, no estoy seguro en este momento, pero uno de los poles ya tiene una oficina en uno de los metaversos, porque ve la posibilidad. ¿De dónde viene también tu pregunta? Especialmente por la manipulación de información.
Excelente.
Así es. Bueno, creo que ya por el momento ya tenemos que ir despidiéndonos y lamentando que el tiempo se haya ido tan rápido conversando con el doctor Gettinger, porque la verdad que ha sido una conversación muy interesante y quisiéramos extenderle nuevamente otra invitación para que esté con nosotros por acá conversando sobre todo lo que tiene que ver el tema de ciberseguridad a nivel general, no solamente también en América Latina, porque hemos quedado bastante contentos con toda la información que hemos podido conversar en el día de hoy. Y no sé si tiene un mensaje que quisiera dar para República Dominicana en este caso, quizás también a la misma juventud de la República Dominicana sobre este tema o en general.
Claro que sí. Mi mensaje más importante será que tenemos siempre... Hay que tener siempre en cuenta que nosotros todos, como lo he mencionado un poquito más antes, somos actores. Y podemos influir con nuestra actitud y con nuestro comportamiento la debilidad de un Estado, de una sociedad, y no solo de un sistema o de una habitación de comunicación en el metaverso, no. Podemos influir la situación de un Estado y de una sociedad. Eso sería mi, no solo mi consejo, eso son mis palabras. Creo que, y vale la pena repetirlas por todas partes y todas ocasiones. Porque la conciencia de este hecho es muy importante.
Así es, así es. Bueno. Queremos agradecerle su participación con nosotros en su programa Seguridad y Defensa Hoy, recordándoles que no solamente nos encontramos en YouTube y obviamente en todas las plataformas de radio digital como Spotify y Apple Music, sino también que estamos siendo transmitidos en vivo por el canal 80 de Claro y Altís, así que pueden estar con nosotros también mediante esa plataforma y obviamente las que hemos mencionado de Spotify, Apple Music en general, ya nos encontramos casi en toda la internet. Así que muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente al doctor Ferdinand por estar con nosotros conversando sobre este tema y dándole la bienvenida nuevamente al licenciado William Reyes, que está acá con nosotros y repitiendo como siempre en cabina la embajadora Cristina Aguiar y un humilde servidor César Polanco. Se despiden hasta el próximo martes.
Muchísimas gracias por la invitación.
A 3 de la tarde. Así es. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. De verdad que sí.
Un placer.
Igualmente. Gracias. Nos vemos en su próximo programa Seguridad y Defensa Hoy de 2 a 3 de la tarde.